¿Qué te gusta?
Francisco Javier Escobado Coco, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga, buenas tardes, Pedro González.
Ya estamos aquí con Cruz Díaz, ya con todo el tiempo
de Cuaresma.
Estamos en Cuaresma, sí, señor.
El miércoles de ceniza.
Efectivamente. Oye, por cierto, la Cuaresma que todo el mundo dice, ¿no? La Cuaresma es de lo que va desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos. Y no es así.
No es así.
Ya está el Jueves Santo.
Efectivamente.
Está el Jueves Santo, cuidadito.
Jueves Santo,
que hay mucha gente que está por ahí.
Esa luna llena que nos anuncia que.
Efectivamente.
Que estamos en Jueves Santo y que ya por la noche estáis. Qué pedazo de día pensaba yo hoy para que fuera el Jueves Santo.
¿Verdad?
Sería extraordinario. No hubiera problema ninguno. No habría problema, no habría lluvia, no habría nada.
Sí, pero en abril, la Semana Santa en abril.
En abril,
complicado, me lo,
ya veremos. Y todas caben en un barril, que es lo malo, ¿sabes?
Todas caben en un barril. Oye, temitas antes de la tertulia, temitas de actualidad. Uno de ellos, además, de hoy mismo, de esta misma tarde, como el que dice, ¿no? Me parece, tenemos traslado.
Tenemos traslado.
Sí, señor.
Tenemos traslado, pero tenemos traslado dentro de nada y menos.
Ya
lo anunciábamos la semana pasada, ya decíamos algo y dentro de un espacio, vamos, de las 6:45, creo que ahora nos lo dirá el teniente hermano mayor, que estará a las 8:15. A las 8:15 me indica por aquí, pero si quiere, presentamos también nuestros contertulios, que son los que van a estar con nosotros.
Sí, preséntamelo y nos vamos ya directamente a hablar de ese traslado.
Pues mira,
¿quiénes están con nosotros esta tarde?
Presidente de la agrupación de cofradías, buenas tardes, Pablo Atencia.
Buenas tardes, Coco Pedro.
Buenas tardes, en este primer día de tertulia Cruz Guía con nosotros, Patricia Pastor, cofrade, buenas tardes. Además, Patricia Pastor, que tiene en su nómina cofrade, pues un conocimiento de verdad que cada vez, cuando hablas con ella en temas cofrade, en tertulia, y nosotros estamos acostumbrados en el palco, te sorprende, ¿verdad? Porque y el maestro Molero, José Antonio Molero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, que se estrena, es estreno con una sinfónica el próximo domingo.
Bueno,
una obra tuya, Adagio 2020 o 2020.
Sí, hemos tenido la suerte de pasar a la final y el próximo domingo la Sinfónica Provincial, pues en un concierto muy bonito, porque es otro concepto distinto de las marchas, pues bueno, pues ahí estaremos y nada, y a disfrutar.
Hablaremos de ese concierto ahora específicamente y de lo que ha sido ese primer concurso internacional que se presentó, donde había 28 participantes, nada más y nada menos. 5 han sido los elegidos o los escogidos para esa finalísima del domingo. Hablaremos tanto de ese concierto en especial del domingo como de cómo ha ido ese primer concurso internacional de marchas procesionales. Pero como decía Coco, tenemos ya a pocas horas la salida procesional, en este caso en Villacrucis, de el coronado de espinas de estudiantes. Enrique Carrillo, de Inter Hermano Mayor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo preparado?
Todo preparado.
¿No estaréis mirando al cielo, llamando al negocio de agua, ni nada de eso? ¿No estaréis haciéndolo hoy, no? Hoy no.
El día de hoy lo firmamos para el lunes santo, y para toda la Semana Santa.
Oye, ¿por dónde vais a deambular esta tarde? Y me imagino que con un tiempo como el que tenemos, víspera además de un día de fiesta, supongo que el coronado de espinas va a ir bastante nutrido de acompañamiento, ¿no?
Bueno, salimos efectivamente esta tarde del Santo Cristo, después de la misa del 7 de la tarde, y sobre las 8:45 estaremos en la calle, iremos acompañados con una sección de velas de los hermanos de la cofradía que van a acompañarnos, y tiraremos por calle Compañía, buscando calle Mártires, calle Mosquera, bueno, Plaza de los Mártires, calle Mosquera y calle Nosquera, para llegar a San Julián pues sobre las 8:30 o 9:15.
Muy rápido va a ser el traslado, porque después hay que preparar a coronado de espinas para mañana, que mañana por la mañana estará también abierta la puerta de San Julián para quien quiera visitar, ¿no? Cómo va a ir después por la tarde en el Vía Crucis y el coronado de espinas.
Efectivamente, desde las 11 de la mañana hasta la 1:30 las puertas de San Julián estarán abiertas y el coronado de espinas estará ya en el trono con el que hará el Vía Crucis y con la estética que va a llevar esa tarde-noche.
Una estética especial, una estética extraordinaria que va a imprimir los hermanos de estudiantes a este Vía Crucis, a su sagrado titular.
Pues sí, efectivamente, en este Vía Crucis el Cristo va a llevar una capa de la cofradía de San Esteban de Sevilla, está bordada y que efectivamente pues le va a dar una impronta diferente a lo que el Lunes Santo pues viene siendo habitual.
Y a propósito del Vía Crucis, será a partir de las mañanas festivos, día 28 de febrero, y será a partir de las 7 menos cuarto cuando salga.
Efectivamente, a las 18:45 tenemos prevista la salida de San Julián, con destino a la catedral, a través de pues calle Nosquera, Comedia, Santa Lucía, Granada, calle Santa María, y ya pues el patio de los Naranjos y la entrada de la catedral.
Las estaciones de Vía Crucis, como que se ha compuesto también cada uno de las lecturas litúrgicas por estudiantes, ¿cómo la habéis hecho?
Pues la lectura efectivamente la van a realizar hermanos de la cofradía, también los representantes de las cofradías hermanas, como Sepulcro, Fusionada y la de la Humildad de Vélez Málaga, y ex hermanos mayores también van a hacer algunas de las lecturas.
Y además, después, a partir de la que termine el Vía Crucis, aproximadamente las nueve y algo, pues saldrá también en un regreso que vaya a ser extraordinario, porque recordemos, está celebrando el 75 aniversario.
Efectivamente. Vamos a hacer un recorrido que no es el habitual, que el Coronado de Espina pues lo haga. Y vamos a tirar por calle San Agustín, la Plaza de Jesús Castellano, calle Beata, calle Casa Palma, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Muro de San Julián. En el Oratorio de las Penas pues haremos un acto, pues están allí los titulares de las penas y de Viñeros, y luego pues tiraremos por Pozos Dulces a calle Compañía y hasta enterrarnos en el Santo Cristo.
En el Santo Cristo, con el acompañamiento musical muy especial, porque tienen ellos también, que antiguamente también le acompañaba la banda municipal, y mañana le va a acompañar la banda municipal.
Acabo de hablar con el director de la banda municipal hace un ratito y me decía, mañana tenemos triplete, no doblete, triplete. Por la mañana están tocando en el acto de el 28 de febrero por el Día de Andalucía. Luego están en el Auditorio de Carneville en un acto de la Federación de Peñas. Y por la noche tocaban, evidentemente, en el Vía Crucis.
Sí, en la ida de San Julián a la catedral, lo que llevamos, vamos acompañados por el coro de la universidad, que van ahí 15 miembros del coro, con Santiago Otero a la cabeza, y luego el recorrido de vuelta, pues ya vamos con la banda municipal, pues como comprenderéis, nos hace una ilusión tremenda, porque en nuestra banda nos ha acompañado durante muchísimos años por el recorrido oficial y en la Plaza del Obispo. Y es muy entrañable para nosotros contar con la banda municipal. Estamos muy agradecidos a los maestros y al ayuntamiento.
¿Y cantaréis eso que se suele cantar habitualmente? ¿Cómo es aquello de...? ¿Cómo es el himno ese de estudiantes? Hombre, no me acuerdo.
Pues sí, eso con toda seguridad, pues se va a tocar, lo van a interpretar la banda y lo cantaremos.
Claro, digamos, y además esa marcha, una marcha que compuso el general Grau, que Dios lo tiene en la gloria, seguro allí, anunciando que ellos le ponen a esa marcha que compuso el general Grau, le llaman el Graudeamus.
El Graudeamus, sí, efectivamente. Bueno, pues...
Pues nada, no, yo del general Grau, la verdad es que, en fin, un recuerdo muy cariñoso para toda su familia, porque sí. ha fallecido recientemente, lamentablemente, y efectivamente, pues le tenemos mucho que agradecer al general Grau por la magnífica marcha que le compuso al Cristo de los Estudiantes.
Pues suerte para todos esos actos, tanto el de esa tarde como el de mañana, y que vaya todo fenomenal, Enrique. Gracias por atendernos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias Enrique. Hasta luego. Sí. Bueno, vaya éxito que ha tenido el primer...
El IVA.
Eso ahora hablamos. Espérate, vamos... No vamos a meter el dedo en la llaga desde el minuto uno y vamos a dejarlo para un poquito después. Digo, vaya éxito que ha tenido el concurso internacional de marchas procesionales Perfecto Artola, que se han presentado 28 participantes en el concurso, y la verdad es que no merecía menos la pena que participar o que crear un concurso, que es el primero a nivel nacional, que yo sepa, e incluso a nivel internacional me parece que se crea exprofeso como marchas procesionales, y la verdad es que es una auténtica delicia que haya participado tanta gente. Al final no podrían estar todos.
Como una organización, porque sí, ahí sí, van sí. a votar los espectadores.
Correcto.
Y la orquesta que iba a interpretar las marchas.
Correcto. Pero espérate, que nos va a explicar un poquito más el asunto.
Venga,
el presidente de la Comisión de Cultura de la Agrupación de Cofradías, Pepe Núñez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaréis contentos con el éxito que ha tenido, ¿no?
Pues Pues la verdad que muy contento y abrumado, porque no esperábamos que tuviese este primer concurso tantísima repercusión.
Esto, el año que viene, cuando esté la cofradía cumpliendo los 100 años y convoquéis la segunda edición del concurso, va a haber como mínimo 700 u 800 personas que quieran participar, ¿no?
Pues mira, nosotros estaríamos encantados de que fuese así. Cuanto más mejor. Así,
que nos va la marcha.
Nos va la marcha. No, vale, Oye, que lo ha dicho tu presidente. Yo no sé.
Ya lo he escuchado.
Así que si lo dice el presidente, aquí ya lo que él ya, diga va a misa, ¿eh?
Ya lo he oído de fondo al jefe.
Oye, ¿a qué se debe tanto éxito? ¿El criterio de organización, que lo habéis hecho muy bien para ser la primera vez, o que había mucha gente esperando que hubiera una convocatoria de estas características para participar?
Bueno, pues mira, bien o mal, no sé si lo hemos hecho. Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y evidentemente cometiendo errores por ser la primera vez que se convoca, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que la gente está ávida de escuchar otro tipo de composición dentro de lo que es la marcha procesional. Y hombre, escuchar una marcha procesional en otro registro, como es el de una marcha orquestada para sinfónica, pues es verdad que es una delicia, ¿no? Y entonces creo que los compositores también estaban esperando que hubiese algo de este tipo, y de ahí creo yo que viene el éxito de esta convocatoria, ¿no?
Y además el lujo de tener la sinfónica interpretando marchas, porque claro, estamos acostumbrados a bandas con el tambores, bandas de música, agrupaciones, pero una sinfónica interpretando marchas, es un lujo.
Hombre, claro, ten en cuenta que este es el cuarto concierto que organizamos ya con la Sinfónica Provincial, que en todos los conciertos se han tocado marchas que ya estaban orquestadas, pero no sé, la verdad que no había muchas tampoco, entonces de ahí el que este año decidiéramos pues convocar un concurso, primero para potenciar la música profesional y segundo para también ir llenando el archivo de este tipo de marchas para que este tipo de conciertos pues se puedan seguir realizando, ¿no?
Esto se va a realizar el domingo, el día 1, en el antiguo Conservatorio María Cristina. La hora que han dicho por un lado a las 6, otro lado a las 7.
No, el concierto es a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Y va a costar de dos partes, ¿no?
Sí, en la primera parte, bueno, habrá una apertura del concierto, que será la marcha Concepción del maestro Prefecto Artola. Pensábamos que era importante que se iniciara el concierto, ya que está dedicado a él el concurso, pues que se iniciara con una marcha suya. En este caso va a ser Concepción. Luego se tocarán las 5 marchas que se han elegido de las 28 presentadas y posteriormente pues habrá 5 o 6 marchas que el maestro Gutiérrez Juan ha elegido para el concierto, ¿no?
Además, el presidente nos dice, la siente con la cabeza porque se interpreta a estudiantes, que claro. Está dedicada a... Es de Manuel Marbizón, está dedicada a la Virgen de Gracia y Esperanza.
Eso no es que yo le haya hecho la pelota al presidente, es que simplemente el director de orquesta la hace seleccionado, quería el que se tocara en el concierto y bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente.
Y para terminar con la madrugada, que Pedro, la madrugada es una marcha que alguno de sus fragmentos, alguno de sus extractos pertenece a la banda sonora de la película A la Triste, Capitán A la Triste.
Efectivamente.
Y es un marchón, de la madrugada.
Eso, marcha, eso que tú has dicho ahora mismo, eso suena mal. Eso de que es un marchón suena mal.
Es un marchón.
Un marchón es lo que pasa los sábados por la noche.
Es un marchón. Eso ya en otro orden de cosas. Estamos en una tertulia cofrade.
Efectivamente. Estudiante, Amargura, Valle de Sevilla, la madrugada. Esas eran las 4 piezas de la segunda parte del concierto y la parte de las marchas seleccionadas de esas 5 que han conseguido ser finalistas en el concurso. A mi padre, David Álvarez García, de Sevilla, a Dayo 2020, del que hablaremos ahora, de José Antonio Molero Luque de Málaga, En tus manos de Jacinto Fernández Leiva, también de Málaga, Nuevo caminar de Álvaro Artuñedo García de Gin Albacete y Vida de Sergio Pastor González, también de Málaga. Ese es el programa para el concierto de este próximo domingo en el María Cristina, 7:30 de la tarde. Por cierto que las entradas son totalmente gratuitas, pero hay que recoger invitación en la agrupación de cofradías por las tardes, así que si quieres ir, recoge la invitación esta tarde. Cuando terminemos aquí en Cruz,
te va. Y además yo voy, ya tengo la invitación.
Ya me imaginaba.
¿Verdad, Pepe Núñez?
Efectivamente.
pues muchas gracias.
A vosotros.
Adiós, Pepe. Hasta luego, Pepe. Luego. Hablando de marchas procesionales, se escucha esto. Y esto... eso qué es, José Antonio Molero?
Bueno, esto es Domingo de Ramos. Puramente, ¿no? Pues nada, es María Santísima del Amparo.
Correcto.
Y
así se inicia la Semana Santa.
Claro, de Málaga, ya de un tiempo de esta parte, exactamente. Y tiene ya, es una marcha ya, fíjate que es una marcha antigua, se puede decir, ¿eh?
Antigua, sí, antigua, sí, pero sí, esta, sí, esta marcha tiene también una historia.
Tiene su punto, ¿tiene? Sí, señor.
No, no, no,
sí,
pero tiene una historia muy...
Pero aparte de la historia, es que tú escuchas esto, y cuando escuchas esto ya se te empieza a venir el cuerpo arriba.
Déjame que te cuente la historia. Déjame que te cuente la historia, porque esta marcha estuvo metida en un cajón durante un cuánto tiempo. Yo creo que me la explique mejor su autor. Estuvo metido en un cajón porque... no venía bien, ¿no?
¿O qué es lo no, que pasó? Bueno, hay el tema, la marcha cuando se estrenó, además se estrenó como antiguamente, que todavía no estaba internet, se estrenó en la calle, y ahí donde se probó la marcha realmente, y nadie la conocía, y se probó en el trono y funcionó perfectamente. Fue tan, yo, además, la estrené yo precisamente como músico, tocando, y la tocaron 5 o 6 veces. Bueno, la cuestión es que entró otra junta de gobierno, la cofradía, y las cosas que ocurren, pues... Como esta marcha la encargó Fernando Martín Báraba y tal, bueno, pues voy un pequeño malentendido y fue al cajón, ¿no? Y al final, pues bueno, en aquel tiempo pues pagó realmente la música, pagó cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, rectificaron afortunadamente y la marcha pues siguió su curso.
Y además una marcha que se interpreta detrás de Cristo, detrás de vírgenes, detrás de... en eso siempre hay una dicotomía, es una marcha de Cristo, una marcha de virgen. ¿Qué dice el maestro
a
todo esto?
Sí, bueno, a ver, yo soy partidario de diferenciar las marchas de Cristo y de vírgenes. Sí que depende del momento a quién, pues es verdad que le puede pegar la música, le puede pegar a uno o a otro. Pero bueno, las marchas de vírgenes son distintas, están concebidas distintas porque son mucho más potentes.
¿Las distingue el autor? Dice, no, esta es una marcha de virgen, sí, y tal.
Sobre todo la instrumentación, Coco, cuando tú tienes que, en mi caso personal, yo me guío mucho a la hora de componer, por la imagen también, lógicamente, pero sobre todo por el trono y lo que representa en la calle, es mi forma de escribir, de componer. Entonces, claro, cuando tú estás viendo un trono enorme, pongamos La Esperanza o cualquiera, ahí tienes que meterle... no digo que los cristos no pesen, lógicamente, que claro que pesan, pero la Virgen es que se agradece, ¿no? Y no quiere decir esto que todas las marchas que se compongan tengan que ser alegres, no, no. Tú puedes componer marchas también fúnebres, más apagadas, pero en mi caso sí juego mucho con la instrumentación y le imprimo mucha fuerza porque...
¿Qué decimos los cofrades? Esto es una marcha de Viernes Santo, esto es una marcha de Domingo de Ramos.
Sí, sí. Bueno, lógicamente las marchas fúnebres son marchas fúnebres, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, y la música fúnebre pues tiene su función. Claro, la función aquí, un Viernes Santo, pues la cumple perfectamente, porque estamos hablando de marcha fúnebre, ¿no? Tenemos la de Chopin en la banda municipal y por el estilo. Pero bueno, que al final la música es música y, hombre, tampoco hay que, digamos, vámonos y poner que todo vale, pero sí que es cierto que hay que diferenciar un poco también.
Cuando tú te enfrentas a una partitura en blanco, como tienes que componer, antes necesitas una inspiración, quiero decir, si tú dices voy a componer para tal cofradía o para tal imagen de Cristo, de Virgen, tienes que pasarte por el sitio para ver la imagen, imbuirte. ¿Hay mucho de fe también a la hora de componer marcha procesional?
Bueno, en mi caso al principio, bueno, antes lo pasaba muy mal, la verdad, porque es complicado componer, ponerte en lo que es el papel en blanco, la partitura, es complicado, ¿no? Pero bueno, mira, en mi caso no, en mi caso yo lo que sí me necesito es hablar con la gente, que me cuente, con el hombro de trono, capataces, qué estilo le gusta, qué forma de llevar trono, qué necesitan realmente, porque la marcha la compongo, como he dicho antes, aparte lógicamente para la imagen, pero es para ellos, que son los que lo encargan realmente, y que ellos, mejor que ellos, nadie saben qué es lo que necesitan, ¿no? Y eso es fundamental para mí, el conocer, pero no el ver a la imagen, o ir a la iglesia, o ponerte incienso para inspirarte, no, a mí eso no funciona, el conocer la cofradía, lo que necesitan los capataces y qué es lo que quieren. Oye, y seguramente te dan la clave ellos.
Que yo quiero también recordar a nuestro invitado que es tertulia, formato tertulia, por lo tanto podemos hablar unos y otros.
Sí, pero antes de abrir veda.
Endulcete la vida, Pedro.
Voy a endulzar la oreja, escucha. Ya que estamos, pues venga, vamos a ponernos los vellos de punta. ¿Y esto es qué, José Antonio?
Pues esta es Esperanza Malagueña.
Efectivamente
la estrenamos el año pasado. Sí, este es el segundo año que se toca. Y es lo que hemos hablado. Estuve allí en La Esperanza y tal, y me la encargaron y querían esto. Queremos una marcha alegre para La Esperanza, que sea, bueno, con una instrumentación potente. Y aquí, pues, volví a tirar años atrás, porque a mí me gusta mucho, y le incluí unas malagueñas porque me gusta, no puedo evitarlo, es que me gusta, a mí me emociona y me gusta mucho. Uh-huh. Y una parte, pues, lleva su parte malagueña, y ahí enlacé con, hice un pequeño, como una cosa, bueno, cinematográfica se puede decir, mezclé el himno de coronación de ellos, ciertas pinceladas con la malagueña, y fue un homenaje también un poquito al maestro Perfecto Artola. Uh-huh. Y el resultado, bueno, yo creo que en la calle funcionó muy bien, y esperando el segundo año, que también ahora es cuando realmente se asientan las marchas también. La marcha no es de primera hora, se toca y es un boom, que suele pasar, pero si pasa eso, malo.
Ya, ya.
Normalmente las marchas necesitan un tiempo de maduración, que se vayan escuchando. Y sí, como ha hecho, claro, no estamos hablando de que continuamente estamos escuchando marcha, como es la Radio Fórmula.
Exacto.
Pues entonces necesitan, pues, sus Semanas Santas correspondientes, ¿no? Para que se asienten.
Mm. Fíjate, José Antonio, con lo joven que es, se está convirtiendo en un icono ya de la música de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Lo mismo que tenemos a Maestro Artola, tu música es muy malagueña, ¿no? Nos sentimos muy identificados.
Sí, sí,
y
sí.
Y es cierto que una marcha de Virgen por las cadencias propias del trono, pues es distinto del Cristo, ¿no? Y claro, es verdad que todas tus marchas tienen esa fuerza, ¿no? La de escuchar el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, yo creo que empatizas muy bien, ¿no? Con el espíritu del cofrade de cada uno de esos.
Es lo que pasa la soledad, es que está clavada, sí, ¿eh? Que está clavada.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
¿Pasa la soledad?
¿Ha dicho pasa la soledad? Hombre, por favor. Bueno, he permitido el lujo de poder pillarla desde la parte que a mí me gusta. Porque la marcha empieza mucho más tranquila y relajada.
Qué bonito, qué bonito.
Pero yo le dije a Coco, digo, mándamelo antes, por Dios, que yo quiero ver esto como es entero para ver. Y le he pillado el punto. Ahí, ahí, ahí. Sube, 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 sube.
Inconfundible,
es
que la Semana Santa de Málaga.
Claro, claro, bueno. Y además, es que, claro, es un músico que ha sido hombre de trono, que ha sido.
Claro.
Eso metió
eso curte, eso
incluye, claro, una banda,
y estar 20 años detrás, tocando detrás de sobre todo de vírgenes, ¿no? Con la banda de Esperanza, tú lo estás mamando, lo estás viendo, y eso influye. Estás viendo lo que funciona, lo que no. En fin, eso también es una fuente de inspiración, lógicamente.
Uh-huh. Nada más lo que tú decías antes, que no todas las marchas de vírgenes tienen que ser alegres, que también hay algunas.
Claro.
Esta es una prueba de ella, que empieza seria, es lenta, pero luego es una explosión. Y Malagueña Virgen del Amparo es de esas marchas que decís vosotros, que levanta un trono.
Sí.
Porque es que es verdad que muchas veces, pues, los tronos se vienen abajo, pero metes una, claro, marcha de esta y el trono se viene arriba.
El músico juega con la a la hora de componer con las emociones, normalmente con los crescendos, cuando apagan la música, la vuelve a crecer, y eso es jugar con las emociones, realmente, de eso se trata, el componer. Y a veces se consigue, otras veces no tanto, pero bueno, se trata de un poco de influir en el espectador, lógicamente.
Fíjate que además son marchas que sirven de acompañamiento, que es lo que se busca, no se convierten en protagonistas indirectos. Mm. Es verdad que las marchas tienen que estar para acompañar al hombre de trono, pues, claro, para ayudar en su transcurrir, ¿no? Y porque ha habido muchas veces en el que nos hemos obsesionado por las marchas.
Con las marchas que sean protagonistas, ¿verdad? El Patri, no, eso es algo que hay una corriente que, bueno, que quizás es la marcha y la banda, y aquí lo que es lo que es, lo principal es lo principal.
Manda el trono.
Por supuesto, claro. No, la música debe acompañar el caminar de ese trono, pero no lo que tú decías, lo hemos comentado muchas veces, que en cierto modo ha habido un poco de descontrol. No es que quiero que lleve esta marcha aquí porque, oye, pero es que no es momento de llevarla, es que no le pega o no anda con esto, que lo principal es el trono. Y ya está, es así.
Claro, el principal, el trono, la imagen, y al final la música es una parte más de la Semana Santa, es como una película. Uh-huh. La música tiene que ayudar a la película, no al revés.
Exacto.
Al servicio de la película. Puesto está al servicio del trono, de la imagen, uh-huh, y del contexto general de lo que es la Semana Santa. Uh-huh. Es el papel que juega la música. Si le damos más importancia, pues yo tampoco soy muy partidario, porque creo que nos estamos excediendo un poco en el protagonismo, ¿no? Uh-huh.
Así es, ese protagonismo que tenéis debe tener lo mismo que el protagonismo que ha tenido la agencia tributaria del presidente en este año. Ya hemos llegado.
Yo sabía que traía,
si queréis, nos endulzamos ese 21% con lo que nos ha mandado Manolo Tejero, que son las primeras torrijas que nos ha mandado Manolo. Muchas gracias, Manolo Tejero, por estas primeras torrijas que nos ha mandado, que podamos endulzarnos, porque el presidente, un 21%, y además que no es para la agrupación, que es para la agencia tributaria.
Claro, pero bueno, efectivamente somos todos.
No lo dudo. Y algunos más que otros.
Sí, lo que pasa es que es verdad, hombre, nosotros lo hemos comunicado, efectivamente a lo mejor todo el mundo lo ha llegado. Y bueno, al final sube el precio del abono un 21%. Para nosotros, bueno, este año que lo esperaba un poquito más tranquilo, siempre surge alguna cosa, ¿no?, que complica, ¿no? Pero bueno, nosotros sí, lo que podemos hacer es transmitirle a los abonados que vamos a actuar conforme a ley, que no, la agencia tributaria ha cambiado su criterio, ha pasado de entender que podía ser una estaba sujeta a exención el pago de los abonos, a entender que devenga IVA, pero es que además han ido al mayor IVA, es decir, al del 21%, cuando existe un IVA cultural del 10%.
Que
un IVA
¿cabe la posibilidad de que lo rebajen en un momento dado al 10%?
Nosotros hemos estado en conversaciones para ver si de oficio la propia administración cambiaba el criterio, pero el criterio ahora mismo es el 21%, lo hemos tenido que repercutir, y una vez que hagamos la liquidación en el mes de abril, correspondiente al IVA, pues presentaremos nuestra impugnación. Por un lado, defenderemos la exención, porque creemos que efectivamente seguimos teniendo derecho a esa exención, y si no, pues subsidiariamente pediremos el 10%, y si se atendiera, pues evidentemente se devolvería inmediatamente a los abonados, ¿no?
La Junta de Andalucía ha hecho y ha solicitado al gobierno que se rebaje el IVA a lo que es el IVA normal de los espectáculos, ¿no? Claro. al 10%. ¿Eso podrá ser factible? ¿Ha habido algún contacto con la Junta de Andalucía para que haga esa pregunta al gobierno? ¿O cuál ha sido el criterio de decir, si el año pasado estaba exento, este año no está exento y hay que pagar el 21%?
Bueno, la Junta de Andalucía no tiene competencias en este impuesto. Yo creo que es más una motivación política de solidarizarse ante esta situación, ¿no? Es la administración central la que finalmente tiene que determinar cuál es el tipo aplicable, y si no, pues en su caso, con los correspondientes recursos, terminaríamos en la vía administrativa o contencioso administrativa. Nosotros entendemos que la exención es aplicable. Estamos hablando de una entidad sin ánimo de lucro, todo lo que se recauda pues principalmente va para proyectos sociales, y en todo caso ese 10%, lo mismo que los toros, el cine y demás espectáculos culturales, más que un espectáculo cultural en vivo, dice la propia ley, pues nosotros entendemos que es claro, es decir, que de aplicación es ese 10%.
¿Cuánto te ha subido el abono, Patri?
El 21. Sí. Mira, por ejemplo, yo lo estaba hablando antes, el palco de Molina Larios con el IVA del 21 han sido como 145 euros más. Uh-huh. Claro, es que es una barbaridad.
Claro, son 6 sillas, pues le sumas el 21%.
Pero ¿quién tiene una silla? Todas las sillas son representadas, toda la familia vienen 2, 3, 4 claro, sillas, sí. Y entonces no es el 21, es el 40 y tanto y el 60 y tanto. Sí.
El problema de aplicación ha sido a nivel nacional. En Sevilla pasa lo mismo. Bueno, Sevilla tiene unos precios pues casi duplican los que tenemos aquí en Málaga, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en eso, que algunas veces se ha comentado, le hemos comentado, que las sillas no eran caras excesivamente cara, y dentro de lo que, como te ha dicho, que es un espectáculo, o se puede interpretar, para quien lo quiere interpretar como espectáculo, pues desde luego hay otro espectáculo que por 2 horas te cobran 60, 70, 80 euros, ¿no? Claro. Y aquí estamos hablando de una semana, de un esfuerzo, de tal, y que en definitiva ese importe va a repercutir en las cofradías.
Claro, a nosotros nos preocupa que pueda tenerse esa visión mercantilista, que no es tal. Es decir, nosotros el año pasado hubo que hacer un reajuste de los abonos, porque es verdad que estaban muy bajos. Es decir, una silla en calle, en la Alameda principal, por 40 euros, pues evidentemente es que los costes que se producen, que nosotros contratamos a más de 300 personas, montamos una instalación temporal para 24.000 personas, con todo lo que conlleva toda esa instalación, y evidentemente se hace con idea de recaudar algo para las cofradías, pero esto va para las cofradías. Y la cofradía,
en definitiva,
es que coincide lo que perciben las cofradías vía subvención con los proyectos sociales que se ponen en marcha. Es decir, que no va para nadie en particular, y este 21% todavía menos, que ni siquiera nosotros somos meros depositarios de ese dinero, y al final el mes de abril lo depositaremos en la administración tributaria.
¿Cómo está siendo el procedimiento? ¿Se ha pagado ya? Por ejemplo, yo tengo abonos por el banco, yo he pagado lo del banco, pero después me han hecho un cargo aparte del IVA, ¿no? Porque esto salió, claro, el cobro del abono fue en el mes de diciembre, y lo del IVA fue fue en el mes de enero.
Sí, hay abonados que tienen aplazado el pago entre mensualidades, en una o en dos, y los que lo tenían domiciliado por banco, le hemos mandado una comunicación en la que, en virtud de la cual informábamos que se iba a proceder a un cargo adicional con el IVA, con el fin de evitar que tengan que venir a la agrupación de cofradías. Es decir, aquellas personas que tienen domiciliado su pago tienen la posibilidad simplemente de ni siquiera ir a recoger el abono. Nosotros mandamos una carta, mandamos la factura y ni siquiera tiene que pasarse ni estar allí en la cola. El que paga en ventanilla, pues efectivamente ya directamente pagará su abono más el IVA y se le dará su correspondiente factura y abono.
Y eso os produce, os genera mucho problema. Quiero decir, ahora habéis cobrado los abonos sin IVA, ahora tenéis que pasar un recibo por el 21% del IVA. Si luego Hacienda decide que en vez de 21 es el 10, tenéis que devolver parte de ese IVA. Sí. Eso os crea también un quebradero de cabeza.
Nos ha creado un quebradero importante porque nosotros nosotros a nivel administrativo somos una entidad pequeñita, es decir, y tenemos son 24.000 personas, 5.000 abonados, y nos ha tensionado bastante, ¿no? Y evidentemente se han producido algún error porque es normal, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues a los abonados ha habido que modificar el programa, ha habido que emitir facturas con IVA que antes no estaba prevista, y si finalmente la administración nos da la razón, pues habrá que devolvérselo. Pero bueno, eso será una alegría. Es decir, ese 11% o ese 21% que tengamos que devolver a los que tengan domiciliado por banco, pues seguramente se le informaremos, que le haremos la transferencia a su banco, y el que sea en efectivo pues vendrá a retirarlo.
Pues menudo lío.
Claro, sí. Que ese es el problema.
Es que Hacienda no se le pregunta.
Es que
ese es el problema. Que nos dicen, bueno, discutirlo. Digo, no, pero es que Hacienda primero hay que pagar y luego discutir.
Claro.
Que
no hay otro. Primero se pague y luego ya veremos.
Exactamente.
Claro, ese era.
Vale la pena, porque al final terminamos hablando de estas cosas, como el año pasado con el recorrido, cuando habéis visto, ¿no? Bueno, y lo agradezco porque hemos empezado a hablar pues del Vía Cruz y hemos hablado del concierto. Es decir, que el mundo cofrade tiene muchísima actividad en las propias cofradías, la propia agrupación, gracias a Dios está muy viva porque hay muchísimas personas participando de manera autónoma y tal. Y bueno, al final es noticia, pues las cosas que bueno, no, que es verdad que...
Claro, pero que la culpa no es de la agrupación, claro, que es que el problema es que que mucha gente confunde y claro, y dejar claro que el problema no es de la agrupación. El problema no es problema, es Hacienda, que somos lo que ha dicho ante Coco, que somos todos. Y la silla es lo que pasa, que el que a lo mejor tiene dos sillas, vale, pero la familia que a lo mejor tiene 8, 10... hasta 15 sillas, pues imagínate multiplicar por el 21.
Y José, claro, Antonio, y otro tema añadido, es decir, tú imagínate que yo soy un abonado y tengo 5 abonos para la familia. Imagínate que yo soy empresario y como no pago IVA por esos abonos, yo compro mis abonos pues directamente de mi cuenta bancaria. Pero a lo mejor si me van a incrementar el IVA, a lo mejor me interesa comprar los abonos a través de mi empresa para poder beneficiarme de ese pago de IVA, cosa que a lo mejor ahora no puedo hacer.
Claro, ahora mismo, bueno, de todas formas los abonados suelen ser personas físicas. Es decir, yo no sé ya lo que pasará a futuro.
¿Y si hay algún autónomo por ahí que quiere comprar el abono y hacer
bueno,
el
cargo?
Lo tiene que hacer.
Es un gasto deducible con la administración.
Mira, alguna ventaja para los autónomos también. Oiga, también.
Bueno, como un empresario invita a un cliente al teatro, pues me imagino que puede ser un gasto de representación.
Claro, presidente, y en esto yo quiero también que Patricia tome y además lo hablemos, lo comentemos, porque si el año pasado era un proyecto de reforma, este año es un proyecto de mejora. Ya el año pasado hay un dicho que dice que en el asunto de mejorar es de sabio, ¿no? Sí, que hay que hacerlo así, que rectificar es de sabio y persistir el error, me voy a ahorrar el calificativo. Este año tenemos ese proyecto de mejora. Sí. ¿Qué se está haciendo? ¿Por dónde vamos?
Vamos, el año pasado, pues implementar de la nada un nuevo recorrido, pues vamos, yo siempre digo que a nivel mundial no sé cuántas instalaciones temporales se montan para una semana conviviendo con una ciudad de 24.000 sillas, ¿no? Una ciudad viva, con obras, es decir, que el año pasado se juntó todo, ¿no? Evidentemente, bueno, se salió y tomamos nota de muchísimo, o sea, lo difícil era implementar el recorrido, se ha implementado, y ahora pues se tomó nota y se hizo un informe muy completo de todos los aspectos que había que mejorar. Evidentemente el tema estético era lo que más nos preocupaba, y terminaciones de tribuna, elementos decorativos, es decir, había calles como calle Martínez, Atarazana, que era un entorno en el que pusimos muchas esperanzas y sin embargo no estuvieron a la altura. Bueno, para si hemos hablado con el ayuntamiento, pues bueno, el semáforo estará apagado, hay mobiliario urbano que ya se moverá, estará engalanada pues con repostero los balcones, Morina Lario, pues lo mismo, el sistema de tribuna de palcos pues irá en dos niveles, las tribunas de calle de la Plaza de la Acera de la Marina y de Morina Lario escenario, pues vamos a bajar para que el impacto visual sea menor. Se ha cambiado el color de las vallas, hemos vuelto al burdeo, con sus
burdeos,
burdeo en la estética azul. Se está cuidando mucho, que es lo que más nos preocupaba.
Hay una cosa también que el año pasado, pues, que teníamos particularmente yo, vamos a ver, ¿qué hacemos con Acera de la Marina? ¿Qué hace la de la Marina? Yo lo he sufrido en mi procesión, lo he sufrido mucho en el recorrido procesional de mi cofradía, y la verdad es que con la Acera de la Marina, qué difícil. ¿Qué se va a hacer este año en la Acera de la Marina?
Bueno, Acera de la Marina es que es una zona desangelada, está muy abierta. Y entonces, bueno, ya el año pasado se planificaron unas tribunas que este año van a ir con mucho mejores terminaciones, es decir, va a ir más engalanada, van a ir con su vallado ya terminado, con sus terminaciones en condiciones, una iluminación también de la acera de la...
Más iluminación, sí. Vamos a ver, vamos a entretenernos ahí también un poquito, Patria siente con la cabeza. ¿Qué tienes que decir de la iluminación?
Porque el año pasado era aquella zona, era zona de guerra.
Manifiestamente mejorable,
manifiestamente,
¿no?
Mejorable, un cableado, había cables por todos lados, señales de tráfico, luego las tribunas aquella con esos trapos negros que decía la gente, pero esos trapos negros, la verdad es que, hombre, que hay que comprender que era la primera vez que se probaba y que el tiempo se echó encima, pero aquella zona era terrorífica, ¿eh?
Efectivamente, que este año ya es el de las mejoras, como estoy diciendo, y el de la, bueno, desde la experiencia del año pasado, pues se mejora. Seguramente habrá cosas que el año que viene tendremos que mejorar, pero eso pasaba también con el anterior recorrido y pasa en cualquier ámbito, más nosotros, en nuestro caso, que es una vez al año, es decir, quien tiene una instalación fija, pues constantemente la va mejorando, pero nosotros que una vez al año, pues hasta que se pueda resolver para el año siguiente. No obstante, no es lo mismo el Domingo de Ramos que el Jueves Santo del año pasado. Pues visteis que se fueron mejorando. Bueno, ahora tenemos la ventaja que hay un equipo muy serio, muy profesional, trabajando, y están muy pendientes de todos esos detalles, además muy coordinados con el ayuntamiento.
Vamos a ver este año por dónde van los tiros. Ya veremos la lata que le damos al presidente de la agrupación de cofradías.
Sobre todos los tiros, ¿no?
Sobre todos los tiros, por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Bueno, señores, gracias y seguiremos hablando de cosas de Semana Santa, ¿no? Ya que estamos en cuaresma.
Sí, grande, porque se me ha hecho bastante corto. No hemos podido comernos ni una torrija de Manolo Tejero.
No se puede, no se puede comer. No se puede comer y hablar al mismo tiempo, Coco. Eso, claro, es lo que hay. Así que ahora vámonos a la redacción de informativos tras una brevísima pausa y después ya daremos cuenta de las torrijas. No te vayas.